de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada, donde no carece una flor ni te asuma un pastor. El sacristán ha visto.
Te voy a hablar ahora de una tierra con alma. Alma Tierra es el título de un libro que es un compendio de fotografías de un mundo campesino en desaparición. Es el retrato de luces tenues y sombras alargadas de lo que ahora se llama la España vaciada. Reconozco, y muchos lo sabéis, que para mí no es un mundo desconocido, ¿no? Conozco cada una de esas arrugas, como las que están cinceladas, por ejemplo, en la cara de Romana Pérez, 86 años, que es la única habitante de Tierras Altas, municipio de Soria. Conozco esas arrugas tan parecidas a las de mi bisabuela Emilia y mi abuela Clara, habitantes desde su nacimiento y hasta su muerte, de otra de las zonas más despobladas de España, como es la comarca de Aliste, en Zamora, que también es protagonista de este libro. Esta, que es mi tierra, también tiene un capítulo fotográfico especial en este libro de imágenes emocionantes a veces, desoladoras otras, que pueblan esta muestra imprescindible para acercarse a un mundo que va desapareciendo si nadie lo remedia. Este es el paseo fotográfico de un autor que establece un diálogo con la tierra y sus gentes antes de disparar la cámara. Es el resultado de años de paseo y conversaciones por la España despoblada, desde Huesca hasta Galicia, desde el Maestrazgo hasta la Alcarria, más que una defensa, que también es un testimonio de un mundo pues que está a punto de desaparecer. José Manuel Navia es uno de los más grandes fotógrafos contemporáneos que hay ahora mismo en España. Hola, José Manuel, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué te llevó hace años ya a recorrer los pueblos de España?
Pues, mira, me imagino un poco esto que a veces llamamos la llamada de la tierra, ¿no? De un modo u otro todos venimos de estos paisajes, de esa tierra. Unos de manera directa, como acabo de oír, que es tu caso, y otros, como el mío, pues por origen familiar, ¿no? Como yo soy un madrileño, como buena parte de los madrileños, hijo o nieto de migrantes, y además de lugares muy dispares de España, ¿no? Y bueno, en un momento dado se produce esa fascinación, se produce una fascinación que es por el paisaje, pero el paisaje no es nada sin la gente, finalmente, mi trabajo me llevaba a viajar por España como fotógrafo y lo que era inicialmente una necesidad profesional se acaba convirtiendo poco a poco en una obsesión y en un modo de vida, ¿no? Que es recorrer todos esos caminos.
Uh-huh. Es verdad que no disparas la cámara, ahora que estamos tan acostumbrados todos a coger el móvil y hacer mil fotos, es verdad que tú no disparas la cámara hasta que tienes previamente una conversación, un diálogo con esas caras a las que luego retratas.
Pues sí, yo creo que un poco sí, es cierto. Mira, hay un gran autor, ¿no? John Berger, que hablaba de un fotógrafo americano, uno de los grandes, que para mí ha sido muy importante, que era Paul Strand, ya fallecido. Y John Berger decía que Paul Strand colocaba la cámara en el lugar donde iba a ser contada una historia. Es decir, más que buscar el instante decisivo, decía Berger que Strand buscaba el instante biográfico, que es muy bonita esa idea. A veces pensamos, asociamos la fotografía solo con la caza, de alguna manera, con la instantánea, las imágenes rápidas. Pero la fotografía también puede ser un medio más reposado para escuchar, una manera de escuchar. No escuchar con los oídos, pero escuchar con los ojos, que es otra forma de escuchar, ¿no?
Y tú hablas también de lo que has descubierto de ese mundo campesino. ¿Te gusta más esa palabra que rural, no?
Bueno, no es exactamente lo mismo, hay que usar las dos,
sí.
Porque no todo lo rural es campesino, pero no cabe duda que lo que conformó la personalidad del mundo rural es la vida campesina, es una cultura. La cultura campesina es una cultura en sí misma tan rica y tan compleja como la cultura urbana, pero en trance de desaparición, no cabe duda.
Y hablas de la solidaridad, pero de una solidaridad que es necesaria porque es ayudarse para sobrevivir los unos a los otros. Hablas de austeridad, que dices que es lo más ligado a la libertad y saber estar en soledad, el recogimiento. Claro, esto nos puede llevar un poco también a la melancolía.
Bueno, es que estamos en la raya. A mí me gusta mucho distinguir, y de hecho en un trabajo anterior me dediqué un poco a eso, la idea de la nostalgia de la idea de la melancolía. Yo creo que la nostalgia es un sentimiento humano fundamental. Sin la nostalgia no habría literatura. Sin la nostalgia es el respeto al pasado, es el deseo de volver atrás, pero sabiendo que no se puede. Lo que ocurre es que la nostalgia, digamos, cuando se convierte en algo más negativo es la melancolía. La melancolía, decían los clásicos, ¿no?, que es una enfermedad del alma. Con la melancolía hay que tener cuidado porque puede ser paralizante. Yo creo que la nostalgia bien entendida no tiene por qué. La nostalgia lo que nos lleva, bueno, es al respeto. El respeto hacia el pasado, hacia esas personas, hacia lo que ya no está. Y por otro lado, el interés por los que ahí resisten, porque hablamos de lo que no está, pero es que ahí queda un fermento de vida y queda una llama muy potente en estos mundos, que también para mí, si te fijas el libro, aunque habla de la despoblación, está lleno de gente.
Lleno de gente y lleno de optimismo, porque tú eres optimista a pesar de todo. Bueno, realista, pero tendente al optimismo, creo.
Bueno,
ahora lo hablamos.
Al menos vital.
Y en esos recorridos has encontrado, como tú bien dices, mucha gente con las que has tenido esas charlas, esas conversaciones, unas más pausadas seguramente que otras. Estoy convencida que una de las más estimulantes seguro que la tuviste con Teófilo Nieto, con Teo, cura de San Juan de Rebollar, cura de Aliste. Bueno, él en realidad da servicio espiritual a 15 pueblos. Hola, Teo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Teo.
Muy buenas.
Sí, podéis saludaros. ¿Cómo fue vuestro encuentro, Teo? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues en principio con sorpresa, que se ponga en contacto conmigo José Manuel. Entonces uno empieza a cotillar, porque ahora como todo se cotilla por internet, y va viendo un poco quién es y lo que hace, bueno, pues se siente uno sorprendido y halagado.
¿Qué te sorprendió de Teo a ti, José Manuel?
Bueno, todo, pero en fin, por ir, a mí siempre me importa lo más humano y lo más cercano, su absoluta hospitalidad desde el primer momento, decirme, bueno... Él, a veces, cuando te diriges a personas que tú consideras expertas en un tema, y Teo es un verdadero experto en este tema, mucho más que yo y del que he aprendido mucho, siempre tienes un poco el miedo de que te quieran decir lo que tienes que hacer. Y claro, tú bien o mal lo quieres hacer a tu manera. Teo fue la antítesis de eso. Teo me dijo, bueno, yo aquí estoy, dime qué quieres, dime qué necesitas y yo te ayudo. Fue el sueño de un fotógrafo o de cualquier documentalista. Uh-huh. Encontré justo la persona... que me fue guiando y a la vez la que me dio una información y un punto de vista.
¿Qué punto de vista?
El punto de vista de alguien que vive en el terreno y sabe que es un mundo lleno de tópicos.
Teo, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que pasa en los pueblos de España, lo que los políticos llaman ahora la España vaciada?
Pues mira, mi punto de vista es que la despoblación, en primer lugar, no es algo que afecte solo a los pueblos. Es un problema europeo, es un problema occidental, que tiene una raíz mucho más profunda. Lo que pasa es que en los pueblos lo estamos viviendo de una manera sangrante, porque en los pueblos la despoblación se convierte en un síntoma de algo mucho más profundo, que es la marginación que vive lo rural. Está muy de moda lo rural, pero hay un pequeño toque de quizás de idealización de lo rural que nos hace ahora mismo ver lo rural solo como un lugar muy bonito para el fin de semana o muy bonito para el verano, muy bonito para el ocio. Entonces, algunos estamos peleando para que lo rural se empiece a entender como un estilo de vida. Bien lo ha dicho antes José Manuel cuando habla de que se trata de un valor, de una cultura. Bueno, pues vamos a intentar recuperar, rescatar, reformular también esa cultura de lo rural.
Hay que decir que Teo hace un grandísimo trabajo en este sentido. Cualquier habitante, cualquier morador de cualquiera de los muchos pueblos que están reflejados en este libro a través de estas fotografías, de sus paisajes, de sus casas a veces semidestruidas, lo hacen. Por ejemplo, lo hace también Belén Marqués, 48 años, dos hijos, lleva 6 años como ganadera en Villafranca de la Sierra, en el Valle del Corneja, en Ávila. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Te está escuchando también José Manuel.
Hola, Belén.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer volver a hablar contigo.
¿Qué diálogo mantuvo contigo, Belén, José Manuel, para que luego quisiera fotografiarte?
Pues fue algo muy curioso. Nos presentó el alcalde del pueblo, porque curiosamente esa mañana subí yo al ayuntamiento a hacer algo y me le presentaron allí y ya me empezó a contar José Manuel su historia, el trabajo que estaba realizando, los viajes que estaba haciendo, y la verdad que fue como un regalo ese día.
Bueno, o sea, Belén, alguien... tú eres de las que primero, o sea, tú vas al pueblo convencida porque tú vivías en la ciudad, tenías un trabajo en la ciudad y de repente dijiste, uh-huh. se acabó, me voy a un pueblo con uh-huh. muy pocos habitantes, no sé cuántos sois en Villafranca de la Sierra.
Pues viviendo todo el año, vamos, 80 personas. 80
personas.
Ser, como
¿y
mucho.
No te has arrepentido?
No. No, en absoluto, ni tampoco tengo planes de cambiar. No cambio mi vida rural,
lo mejor que has encontrado,
por la ciudad.
¿Qué es lo mejor que has encontrado y lo que echas en falta?
Lo mejor que he encontrado ha sido realmente el contacto con uno mismo y con la naturaleza y con lo auténtico de la vida. O sea, realmente en el mundo rural se vive sin máscara, se vive con la climatología que hay, con lo que no tenemos, se vive de una manera austera, como decía, o sea, muy muy sencillo. Entonces muchas veces te encuentras contigo mismo, mientras que en una ciudad todo eso se queda como un poquito camuflado uh-huh. por todo lo que hay.
¿Echas
¿no?
algo de menos?
Pues echo de menos sobre todo cosas sociales. O sea, yo que he criado a mis dos hijos en el... Bueno, que de hecho el pequeño sigue ahí en el pueblo. Pues echo de menos para ellos un poquito más de oferta y un poquito más de cultura, quizás, ¿sabes?
Teo, tú que trabajas mucho con los jóvenes, ¿qué hace falta para que los jóvenes se queden en los pueblos?
Mira, hace falta ir cambiando un poquito el chip para darnos cuenta de que el mundo rural tiene sus ventajas. Tiene sus inconvenientes, sí. Yo creo que es muy importante hacer un análisis en profundidad de lo que es el mundo rural. Y antes hablabais un poco del optimismo. A mí me gusta hablar más que de optimismo, de esperanza. Es decir, ser capaz de captar la realidad en toda su profundidad, descubriendo sus negatividades y sus posibilidades. Y eso hay que transmitírselo a los jóvenes, porque solo ama profundamente quien conoce realmente. Cuando no se conoce bien el pueblo o no se conoce bien la ciudad, se lleva a cabo las idealizaciones y es lo que produce que, en este caso, los jóvenes quieran marcharse del pueblo porque tienen una visión ideal de la ciudad y una visión excesivamente negativa. Yo creo que hay que trabajar con ellos el amor por el pueblo desde el realismo puro y duro.
Ahora parece, ¿eh? Yo soy escéptica, pero eso lo dije el otro día en un pregón, ¿verdad? Que estaba también Teo en la exaltación de la capa listana. Me sale un poco el carácter alistano cuando veo a los políticos actuales que sí que han metido en la agenda política, ¿no? Que se dice el tema de la España vaciada, pero digamos que es verdad que encojo un poco los hombros, soy escéptica y pienso, bueno, sí, palabras, pero a ver cuándo llegan los hechos. No sé uh-huh. si estáis de acuerdo conmigo, José Manuel, Teo y Belén, José Manuel.
Sí, yo en mi caso estoy completamente de acuerdo. Bueno, los políticos acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Claro, y bueno, el tema es que el problema ha alcanzado ya una magnitud que empezaba a ser preocupante. Y también todo hay que decirlo, que la Comunidad Europea ha tirado de las orejas, como tantas veces. Y bueno, y ahora se han producido una serie de elecciones muy seguidas y en el mundo rural hay unos votos pocos, pero a veces importantes. Son muchas cosas, pero lo importante sería que esto saliera de la agenda de la inmediatez y pasara a la agenda de la cotidianeidad, es decir, que ese tema estuviera ahí presente en la línea que decía Teo antes y que ha comentado Belén, en la línea de porque no se trata de encontrar, a mí me da un poco de miedo cuando hablan de hacer carreteras, poner internet más, claro que todo eso es necesario, o no, pero sí. Lo puede ser, pero es que lo que tienen que cambiar son los valores. Lo difícil en la sociedad es cambiar los valores, y tienen que cambiar porque los valores que nos puede ofrecer el mundo rural son muy distintos de los que ahora imperan.
Belén, Teo, quiero también una última reflexión vuestra, Belén.
Sí, yo creo que la España rural es la España olvidada de siempre. O sea, siempre se ha huido porque era muy difícil la vida y siempre se ha ido dejando y a día de hoy simplemente es políticamente correcto hablar de ello. Pero realmente soluciones y ganas de hacer cosas no, la realidad no es.
Teo.
No es esa.
Pues yo creo que es muy importante generar esperanza para desactivar la indefensión aprendida, crear plataformas sociales que ayuden a que estén en la calle y que eso que está en la agenda, como bien lo ha definido José Manuel, que está en la agenda política de una manera puntual, empiece a ser cotidiano. Y para eso nosotros, los que vivimos en el mundo rural, tenemos que estar organizados y en la calle, desde la esperanza. Uh-huh.
Bueno, las fotos de este libro, por cierto, volviendo al inicio de la charla, de verdad son una auténtica maravilla. Por cierto, hay una exposición también itinerante que ha comenzado en Huesca, ¿verdad?
En Huesca, queríamos que estuviera cerca del territorio.
Eso es. Y que irá por toda España con estas maravillosas fotografías. Gracias a Teófilo Nieto Ateo, cura de San Juan de Rebollar, de estos 15 pueblos de Aliste, a Belén Marqués, ganadera en Villafranca de la Sierra, y gracias, por supuesto, a José Manuel Navia por venir con estas bonitas fotografías de nuestra tierra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.